Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y a esta hora de la mañana, en Herrera en COPE, vamos a pararnos en un titular que nos ha sobrecogido. Juzgan a un profesor acusado de acosar y abusar sexualmente de una alumna de 12 años durante 3 cursos escolares. Una historia tremenda, desgraciadamente muy repetida, que ha ocurrido en este caso en Málaga y que hoy llega a juicio.
Pilar. Pues sí, John, todo comenzó en el año 2014. En este año, según las conclusiones iniciales presentadas por la Fiscalía, el procesado pidió permiso a los padres de los niños para poder crear un grupo de WhatsApp, a través del cual pues obtuvo los contactos de los alumnos de la clase de la que él precisamente era tutor. Y así, pues así comenzaron las conversaciones con la víctima. Primero, relacionadas con el ámbito escolar, y después de esas conversaciones se desviaron hacia un plano mucho más privado. El profesor aprovechaba ratos libres de la niña, como por ejemplo los recreos, para mantener contactos cada vez más íntimos con ella. Reservaba también habitaciones de hoteles para así dar más seriedad a la relación y un largo etcétera. Imagínate. Esto continuó hasta el año 2017, es decir, 3 años aguantando abusos continuados.
Ojo, 12 años. Que no se nos olvide lo que tenía esta niña. Bueno, no quedó ahí. Durante ese tiempo este individuo también le decía a la cría cómo tenía que vestir, cómo maquillarse para aparentar más edad, todo lo que tenía que hacer para pasar por el filtro de este personaje. Bueno, pues llega un momento en el que la joven ya crece un poquito, es consciente del daño que le estaba causando esta situación y decide romper cualquier tipo de contacto con él. Bueno, pues el procesado entonces no acepta la decisión y ¿qué hace? Comienza a llamarle. Pero no una, ni dos, ni 10 veces. Se han llegado a contabilizar casi 3.000 llamadas entre octubre de 2016 y enero de 2018.
Una cosa permanente, John, 3.000 llamadas, imagínate, sí. Estos son aproximadamente 7 llamadas al día, durante año y medio, todos los días, a diario. Desde luego insoportable. No le bastó con eso, sino que se creó también cuentas falsas en las redes sociales para hablar con los amigos de esta cría y hablar mal precisamente de ella.
Bueno, cuando se registró su teléfono móvil había fotos de la niña, obviamente, pues de carácter sexual, que le había enviado tras una fuerte presión. Según, como decimos, el informe de la Fiscalía, todo lo cuenta, y todo esto dice que provocó en la chica alteraciones emocionales que le obligaron a pedir ayuda a la pobre a la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil de Málaga. Allí empezaron enseguida a ser conscientes de lo que estaba pasando.
Es tremendo, ¿eh? Es tremendo el caso, y no podemos decir que se trate además de algo aislado. Hoy mismo pues tenemos otro juicio en la Audiencia Provincial de Madrid con un acusado de someter entre 2012 y 2018 a abusos sexuales a 24 menores, algunas amigas de sus hijas o hijas de sus amigos. Las grababa y guardaba posteriormente en vídeos esas grabaciones, las conservaba, y para compartirlas posteriormente en una red pedófila.
Bueno, pues fíjate, el padre. Y es que, según un informe de Save the Children, el 84% de los abusadores son conocidos y casi la mitad están en tu ámbito familiar.
Y hoy es noticia también esa comisión que se quiere aprobar en el Congreso de los Diputados para investigar los abusos en el seno de la Iglesia. Pero es un problema, por desgracia, muy, muy extendido, que va mucho más allá. Un problema que habría que investigarlo en su conjunto, en su totalidad, si de verdad se quiere atajar.
Por eso, hoy, ahora, vamos a hablar de esta lacra que afecta a toda la sociedad desde 4 puntos de vista. ¿Qué secuelas psicológicas pueden sufrir los niños víctimas de abusos? ¿Cómo se puede detectar los casos? ¿Cómo es su tratamiento? ¿Y qué otras acciones hay en estos momentos para ayudar a las víctimas? Por ejemplo, desde la propia Iglesia Católica.
Vamos a comenzar, John, con esas secuelas psicológicas. Todos los expertos que tratan con estos niños coinciden en una premisa. No a todos les afecta igual y depende de muchos factores.
La afectación que pueden tener niños y niñas que han sufrido violencia sexual es muy variada, ya que depende del tiempo de duración de la victimización, la relación que tuviese con el agresor, es decir, si es una relación más cercana, por ejemplo, si es un familiar, pues normalmente bueno, les va a afectar mucho más, porque tenían confianza en esa persona, y una persona que en teoría debería ser su cuidador o su cuidadora, pues realmente les ha dañado, ¿no?
Ella es Celia Neva, es doctora en psicología, trata pues generalmente, habitualmente, con menores víctimas de abusos sexuales y conoce, por tanto, de primera mano las necesidades de todos estos niños. Ahora profundizamos en ese tratamiento, pero antes, ¿qué secuelas psicológicas se pueden derivar de una situación tan extrema como la de un abuso sexual cuando eres menor?
y tenemos que abordar desde trastornos del sueño, de la alimentación, síntomas del trastorno de estrés postraumático y afectación, digamos, en todas las esferas de su vida. Cada caso realmente es un mundo y por eso es muy importante hacer una adaptación de la intervención terapéutica.
Cada caso es un mundo y además solamente vemos la punta del iceberg, porque según ese informe de Save the Children, que antes citábamos, el 85% de los casos de abusos sexuales no llegan a denunciarse, por vergüenza, por miedo, por lo que sea. Por eso es fundamental la detección. En el caso de Málaga, que se juzga hoy, fue por una alteración de la víctima que se detectó en la unidad de atención psicológica a menores. Pero puede ocurrir a través de una visita, por ejemplo, al pediatra. El doctor Francesc Ferrés es coordinador de las urgencias pediátricas del Hospital Son Espases en Baleares.
Podríamos dividir los indicadores en dos grandes grupos. El primero, si el menor nos dice que ha sido abusado, o bien si algún familiar nos dice que el menor le ha contado que ha sufrido un abuso. Y el otro gran grupo es cuando nos viene un motivo de consulta que no es el abuso, pero que lo que vemos, lo que nos cuentan, pues es compatible con un abuso.
Este doctor es experto en la elaboración de protocolos de actuación en casos de abusos sexuales a menores y nos cuenta que evidentemente hay que notificar a las autoridades, servicios sociales, fiscalía de menores, hacer un parte judicial. Pero claro, la labor de un pediatra no acaba aquí.
Una vez comunicada la sospecha de abuso, el trabajo del pediatra, sobre todo el trabajo del pediatra de atención primaria, no termina ahí. O sea, por un lado, hay que hacer un seguimiento de que este abuso no se repite. Hay que informar a la familia, instruir a la familia. Y también hay que hacer un seguimiento de que los servicios sociales pues intervienen de una manera efectiva.
La psicóloga Celia Neva, que la escuchábamos hace tan solo unos momentos, pues trata habitualmente con menores víctimas de abusos y lo hace ayudándoles a ellos y también a sus familias a través de la Fundación Márgenes y Vínculos. Ella destaca que la principal ayuda, el mejor tratamiento sin duda, es la prevención. Y esto es algo que se tiene que tratar en todos los ámbitos de nuestra vida, sobre todo con información.
También tenemos que trabajar desterrando mitos y creencias como, bueno, pues esto solo le ocurre a las niñas o le ocurre a niños y niñas de ciertas clases sociales. No, tenemos que entender que, además, hoy en día con las nuevas tecnologías, cualquier niño o niña puede ser víctima de violencia sexual y que el agresor o agresora puede estar muy cerca porque suelen ser del entorno.
Lo insisten y lo repiten, ¿eh?, los expertos. En la mayoría de los casos, los abusadores son conocidos, muy conocidos. Por eso hay que actuar en el colegio, obviamente, pero también en la familia.
Llevar a cabo una educación afectivo-sexual adaptada a cada edad, mediante la cual pues los niños y niñas entiendan que puede hablar de sexualidad, que es un tabú y que si hay algo que les ocurre o algún tipo de relación que les haga sentir incómodo, pueden contárselo a su mamá o a su papá. Y es importante también ir abordando la prevención, explicando a los niños qué es el abuso sexual. Pues hay muchos, por ejemplo, hay muchos libros que nos pueden ayudar como padres y madres a explicar de una forma adaptada a los niños y que si en algún momento están viviendo una situación semejante, pues sean capaces de identificarlo y darse cuenta de qué es.
Hemos conocido la vertiente de una fundación que acompaña a estos menores, pero es un tema que tiene más aristas. Desde hace varios años, la Iglesia Católica en España, por ejemplo, ha intensificado los esfuerzos para localizar todo tipo de abusos, actuar en consecuencia y tratar de reparar a las víctimas. Actualmente, todas las diócesis de España tienen unas oficinas abiertas para recoger cualquier tipo de denuncia y se anima a acudir a la vía judicial si es necesario. Por toda España tenemos ejemplos de programas que han puesto en marcha a la Iglesia para atajar esta situación.
Mira, yo en uno de esos programas, se llama Repara, en la Archidiócesis de Madrid, este proyecto del Arzobispado, pues atendió a 103 víctimas de abusos en 2021. La idea para este año es organizar un congreso diocesano para profundizar en este tema, con la mirada de todas las víctimas que han sido atendidas por el proyecto Repara. Miguel García Baró es coordinador del proyecto.
Los resultados son buenísimos. El que una persona reciba este abrazo, este reconocimiento de necesidad de pedir perdón, de ofrecer auxilio en todos los sentidos en que se necesite y que eso lo haga la iglesia oficial. Era necesario y además fue un empeño muy, muy directo del Papa que se abran oficinas en las que la figura de la víctima sea el centro.
Otro de estos ejemplos lo encontramos en la Archidiócesis de Valencia. Lo contaba en COPE el sacerdote Daniel Juan Tortosa, director de esta oficina de protección del menor.
En nuestra oficina contamos con un equipo especializado para acompañar a la víctima a todos los niveles, tanto a nivel psicológico, espiritual, si fuera el caso, también de asesoramiento jurídico y, por supuesto, la prevención. Hay que mirar no solo al pasado, sino sobre todo al presente y al futuro.
Por supuesto. O sea, que hay que mirar al pasado, evidentemente, para que paguen quienes tengan que pagar y para intentar resarcir a las pobres víctimas. Y, por otro lado, hay que evitar que haya nuevas víctimas. Y para ello, en total, hay 70 oficinas como esta. Y cualquiera que se sienta o que conozca alguna situación, porque esa es otra, ¿eh? Puede ser que tú ya lo hayas sufrido, pero es que un niño o una niña a veces no tiene la valentía o el coraje para poder enfrentarse a eso, ¿no? Y entonces quizá alguien puede percibir algo, pues lo primero que hay que hacer en ese caso, si eres susceptible de un abuso sexual, es acudir sin problemas a estas oficinas. Unos abusos sexuales que, como vemos, afectan a toda la sociedad, no solo a una parte, que hay que denunciar. Y que no se puede diferenciar entre unas víctimas y otras. Aquí todas son víctimas y todos son verdugos. Todos son lacra social.